Y vamos a una ronda a propósito de la Antártida, de los 40 años de Uruguay allí, con dos científicas que trabajan en investigaciones hace rato ya, recién nos estaban contando los años, ahora la compartimos con ustedes. Ana Laura Machado, Susana Castro, buen día.
Buen día.
Muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Susana es doctora en química, química farmacéutica, profesora agregada en la sección bioquímica de la Facultad de Ciencias. Me contabas que la primera vez por allí, 2010, en la Antártida.
Sí, la primera vez que fui fue en 2010, pero ya mis estudiantes iban antes. Bien. Los envié primero a ellos.
para experimentar.
Ahora sí, sí. Si volvían, yo iba.
Ahora nos cuenta las investigaciones, en lo que trabaja. Ana Laura, primera vez en la Antártida, ¿cuándo?
2013.
Pero después empezaste a ir todos los veranos.
Sí, todos los veranos. Yo trabajé en la dirección de coordinación científica del instituto. Y ahí empecé a ir todos los veranos como coordinadora científica y después, a partir del 2018, también por el proyecto de investigación.
Bien, ahora vamos específicamente a lo que investigan cada una. Hubo muchísimas investigaciones en la Antártida, colegas de ustedes que han ido muchas veces. Hay mucho y había que seleccionar un poco como ejemplo, ¿no? ¿Qué pueden decir, vos trabajaste en el instituto también, que brinda la Antártida a la investigación científica, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, de alguna manera, para los objetivos que tienen ustedes, los beneficios que da que esté la Antártida ahí como una posibilidad?
Bueno, me miraste a mí, así
bueno,
que
supongo
que me toca a mí.
Sí.
El grupo de investigación que está bajo mi responsabilidad, en realidad lo que hace es desarrollo de productos biotecnológicos. Entonces, el material genético que existe en la Antártida, que está adaptado a las condiciones extremas antárticas, como es, por ejemplo, obviamente, la baja temperatura.
Sí.
Y, entre otras cosas, también la alta irradiación ultravioleta que hay, nos da la posibilidad de obtener ese material genético de microorganismos, que es nuestro modelo. Nosotros trabajamos con microorganismos. Nos da la posibilidad de identificar determinado tipo básicamente trabajamos con proteínas que están adaptadas al frío o que tienen posibilidades de adaptación frente a la radiación ultravioleta y después, a partir de eso, tratar de desarrollar un producto biotecnológico, o sea, un bien o servicio para la humanidad.
Bien.
O para la población, digamos.
Ahí están las ventajas que otorga.
No hablemos de humanidad.
Está bien, está bien. Ana Laura, ventajas, lo que haces y las ventajas que da para tu trabajo, ¿no?
Bueno, capaz que ventajas, primero, que es muchas. Sí, sí. Pero bueno, la Antártida es como conocido así como un laboratorio natural para muchísimos aspectos de la ciencia. Por esto que capaz que no es del todo cierto en todas las partes de la Antártida, pero bueno, es como bastante prístino. Entonces es un lugar como ideal para hacer investigaciones y poder comprender muchas cosas que están pasando en el planeta a partir de la Antártida. Por ejemplo, el cambio climático, el impacto del cambio climático en el estudio en la Antártida de los impactos, como es un lugar relativamente prístino, es un excelente, digamos, laboratorio para claro. poder estudiar eso. Y después, bueno, también que lo mencionabas en algún momento, que después capaz que lo hablamos más adelante, esto de la diplomacia científica, ¿no? Es un abanico enorme de posibilidades. Totalmente, de poder trabajar en cooperación con países que capaz que en otros ámbitos de la ciencia serían como bastante más complicados o engorrosos. Acá es está arriba de la mesa todo el tiempo el poder trabajar con otros.
¿Han tenido conexiones, por ejemplo, ustedes dos en sus trabajos con científicos, científicas de otros países?
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí, de hecho, trabajamos en lo que yo trabajo, mi doctorado es como una pregunta específica dentro de una línea de investigación más grande, que lo que hace a grandes rasgos es como utilizar a los pingüinos como muestreadores. Se consideran que son especies sentinelas, o sea, indicadores, porque responden rápidamente a los cambios en el ambiente. Entonces, cambios al estudiar, por ejemplo, cambios en su en su éxito reproductivo, en su alimentación, en su comportamiento de alimentación, podemos inferir qué está pasando okay. en el ecosistema. Y bueno, este proyecto trabaja con gente de España, de Francia, de Argentina, de Noruega. Es como enorme las posibilidades.
Y ahí tienes otra ventaja, pingüinos acá no hay. En la Antártida claro. tenés pingüinos.
Bueno, sí, en la Antártida hay pingüinos disponibles.
Pasan, los pingüinos.
Pasan, pero no están, digamos, como disponibles, entre comillas. Porque son aves marinas que viven en el mar y durante el verano, Australia en este caso, en la Antártida, salen a tierra para anidar. Entonces ahí se vuelven como disponibles para que nosotros los podamos agarrar, ponerle los dispositivos que les ponemos y poder estudiarlos, porque después, durante el año, viven en el mar y serían como inaccesibles. Cuando pasan por acá son...
Sí, los que llegan son porque tuvieron problemas, digamos. Los que
porque
llegan
enfermos a la playa, no están en las mejores condiciones.
¿Qué implica para Uruguay tener investigadores trabajando allí? ¿Qué importancia se le da, consideran que se le da como país o como Estado, a las investigaciones científicas que se realizan en la Antártida, las de ustedes y las de todos los demás?
Bueno, me miraron a mí.
Voy mirando a las dos.
Así que la última mirada fue para vos.
Sí, sí. Bueno, primero que nada es fundamental hacer investigación científica en la Antártida, porque nosotros somos uno de los pocos países privilegiados que tienen esa propiedad. No es propiedad en el sentido de ser dueños, porque nadie es dueño de la Antártida.
Pero tenés base.
Sí, tenemos como... somos responsables de cuidar un pedazo de tierra, digamos, en la Antártida. Lo podrá decir mucho mejor Ana Laura, que trabajó en el Instituto Antártico Uruguayo. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Es un lugar de paz, dedicado a la ciencia, y si Uruguay no hace ciencia, pierde el motivo por el cual estar ahí. Y no solamente eso, porque es un lugar que hay que cuidar, tal cual lo decías tú, Ana Laura, y es un lugar que nos da la posibilidad, como hacemos nosotros, también de permitirnos desarrollar productos que puedan ser utilizables, lo cual es también algo que hay que ir a revisar en el Tratado Antártico Uruguayo. No, perdón, uruguayo no, Tratado Antártico.
Que Uruguay firmó.
Bueno,
40 años hace que estamos en el Tratado Antártico, justamente. ¿Eso? Esa fecha redonda nos lleva a esta semana. Uh-huh.
Que la Antártida no está para hacer transacciones económicas. ¿Ah? Entonces, cuando uno va a hacer biotecnología con material de origen antártico, hay que respetar el Tratado Antártico. Bien. O sea, que eso siempre está en la mira de qué es lo que uno está haciendo y cómo lo está haciendo.
Claro. Bien.
De seguro, Ana Laura sabe mucho mejor que yo de eso.
No, eso un poco. Es como como uno de los requisitos fundamentales para poder tener como esa voz y voto que tenemos en el Tratado Antártico y para los datos, digamos, que genera la ciencia sirven para que el país, Uruguay, tenga también una posición frente a algunas discusiones. Por ejemplo, yendo al caso de nuestro proyecto, aportamos o intenta aportar información a la CRUMA. La CRUMA es la comisión, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que lo que hace es, por ejemplo, gestionar la pesca de krill, que es una de las pescas más importantes en el Océano Austral. Gestiona la pesca de krill mirando como el ecosistema. Y una de las cosas que hace es entender a través de los predadores de krill, como los pingüinos, el estado de estas poblaciones de krill. Entonces, que Uruguay haga investigación con predadores, como por ejemplo los pingüinos, aporte información a que el país tome una decisión sobre, por ejemplo, cuando se votan las cuotas de pesca en la Antártida, o también la camelar, es en inglés la cruma, que tiene que ver con la generación de áreas marinas protegidas en el Océano Austral. Entonces, también para tener la voz y el voto, está bueno tener como atrás un respaldo de la posición que se va a tener, y eso lo trae la ciencia.
Hablabas de la posición, hablabas de relaciones políticas y geopolíticas. Álvaro Sautuyo, que estuvo con nosotros el lunes para darnos un panorama general de la Antártica desde el Instituto de la Antártida, nos decía esto de la diplomacia científica.
Yo creo que es importante, y a veces nos cuesta mucho los científicos visualizarlo así, entender que la actividad científica sostiene una política exterior y que lo que estamos cuidando, más allá de generar la investigación y hacer lo que sabemos hacer, estamos contribuyendo al prestigio del país, que está al servicio de lo que el cuerpo diplomático entienda que es conveniente utilizar a la hora de negociar otros temas. O sea, que no es solo la ciencia per se, que sí, sino que también la ciencia al servicio de otras cosas, ¿no? Y por eso el concepto de diplomacia científica como un instrumento, ¿no? El fue clave la ciencia para...
Claro, pero no tienen curso de diplomacia científica en general ustedes.
No.
Yo le decía, Álvaro, ustedes no aprenden diplomacia científica.
No.
Y fueron aprendiendo con el correr de estos años de trabajar en temas de la Antártida o con otros países. ¿Cómo fue la situación?
Sí.
Algunos ejemplos, digo, porque hay que lidiar con qué, objetivos, qué investigaciones son más pertinentes, qué investigaciones otros países apoyarían, qué es lo que se maneja ahí.
Sí, yo creo que la diplomacia científica viene como en todos los ámbitos, desde el más práctico, el día a día, capaz que estando en terreno en la Antártida, que nosotros, por ejemplo, cuando vamos charlas a la dotación que va cada año, una de las cosas que le decíamos es como, no olviden que no son fulanito de tal, sino que tienen una banderita de Uruguay. Y entonces, en el fondo, todos somos como embajadores y representantes de Uruguay. Bien. Pero con esto de diplomacia científica... Sí, aprender a mí, por ejemplo, me encantan los pingüinos y mi doctorado se trata de pingüinos y es una pregunta súper específica, pero también cómo englobar eso en un tema más amplio que pueda como también interesar. Primero, generar esta información que hablaba antes para estos ámbitos en donde se generan, por ejemplo, medidas de conservación o se toman decisiones sobre la gestión de este continente y el Océano Austral. Pero también cómo hacer interesante, digamos, para la cooperación científica. Y como ese, que eso no deja, es como esa diplomacia de yo hago tal cosa, a mí me gustaría hacer esto y vos tenés estos recursos. Entonces, termina siendo como una diplomacia entre investigadores. Para poder como también ir adaptando tus preguntas o lo que te gustaría hacer trabajemos entre todos en esta pregunta más.
Claro, la Antártida los une, en ese caso después hay que generar las interrelaciones para que funcione.
Claro.
Bien, en tu caso...
Sí, ahora cuando hablaba Ana Laura, me acordaba un día que recibí una comunicación que pensé que me estaban tomando el pelo y que alguien se estaba tratando de comunicar conmigo del Instituto Carl Sagan, nosotros. Cuando hablé con ellos me lo corrigieron. Sí. Entonces, yo decía, me están tomando el pelo. Y no, por supuesto hice una búsqueda de quién era la persona y cuando lo vi, por sumo, era la misma persona, no era una toma de pelo. Y terminamos haciendo un trabajo con ellos, se interesaron porque nosotros tenemos una colección de microorganismos adaptados a condiciones extremas. Y habíamos publicado unos trabajos con unas enzimas que les resultaron sumamente interesantes y nos propusieron trabajar con otras, juntos con ellos. Y tenemos un trabajo publicado, creo que del año pasado, en el cual existe un grupo importante de gente de los Estados Unidos, gente de China, gente de Japón. Y bueno, son gente la cual nunca nos vimos personalmente. Pero con quién generamos vínculos y también nos llevaron a otro tema que no teníamos en ese momento en mente. Seguimos en contacto y bueno, esperemos en algún momento seguir avanzando más en las investigaciones con esta gente. Pero fue una sorpresa, ejemplo. Imagínense, que me llaman de ahí y dije, me están tomando el pelo.
A partir de un trabajo que han publicado, que han hecho. Mira, sí, hay algunas preguntas de lo pragmático. Esto pasa siempre con los científicos. ¿Sí? ¿Qué consiguieron? ¿No? ¿Qué tienen para...? ¿Qué tienen? Lo han escuchado, no están investigando años. Hay una pregunta de una gente. Dice algo pragmático. Bueno, podés contar vos de tu trabajo, si querés, a propósito de qué se ha logrado después de tantos años, ¿no?
Bueno, podría hablar de diferentes líneas que tenemos, pero hay una que es la que yo siempre digo que nos dio los 15 minutos de fama.
Sí.
Y es un desarrollo que realizó un chico que fue estudiante mío de doctorado, ya terminó hace tiempo, o sea, por eso es un ex estudiante de doctorado. Trabajamos con una enzima es una proteína que tiene la capacidad de acelerar una reacción biológica, que es capaz de reparar las lesiones que la radiación ultravioleta produce sobre el ADN. En humanos, este tipo de lesiones, que son causadas por la irradiación ultravioleta, lo que producen es fotoenvejecimiento y además también pueden ser factor para el desarrollo de cáncer de piel. Trabajamos mucho con estas enzimas, produjimos enzimas, las probamos en lo que es cultivo celular, o sea, en células, en este caso células derivadas de piel. Bueno, encontramos resultados maravillosos, todo prometía muy bien para dar el salto a producir algo que fuera como una crema o un producto cosmético para el fotoenvejecimiento o para la prevención, no es para el tratamiento del
no
cáncer.
No es curativo.
No es curativo, okay. Es para prevenir, ¿no? Se necesitaba dar un salto que implicaba muchísimo dinero y empresas, ¿no? En el medio de todo esto, no está fácil que las empresas inviertan en ciencia. Y bueno, este chico que había hecho el doctorado conmigo, él mismo dijo, bueno, si no conseguimos que nos financien, yo me tiro a generar una startup. Y bueno, han hecho cosas maravillosas. No puedo contar mucho porque hay cosas que son secretos de las startups, que se llaman Tarka. Y
algo han contado por ahí, alguna vez los traeremos acá, sí, también para ver unos resultados, pero está, sí, bueno, porque son años y años de investigación, sí, y ciencia.
Eso
no
mismo.
Siempre hay resultados como esto, hay, sí, que decirlo, sí, porque me decía los 15 minutos de fama, muchas veces hay mucho trabajo, mucha investigación, sí, y bueno, no, sí, se da esto que sea tangible y comprensible para la, sí, la población en general o utilizable, ¿no?
Sí, esto es totalmente...
Nace que sí, ahora sí, a veces han ido años de ciencia, pero ¿qué lograron? Bueno, sí, un montón de avances, pero, exacto, a veces no es tan fácil, claro, de explicar.
Tangible, eso que decís, ¿no? Como tangible para la gente. De decir, bueno, sí, tal, eso, capaz que podemos generar una crema, sí, con, sí, que mejore el daño.
Sí. De hecho, tenemos la patente, ya tenemos la PCT. Okay. O sea que la PCT es un tratado de patentes que no te da la patente, pero te hace todos los estudios y te da la posibilidad de presentar todos los estudios de factibilidad de patentamiento en diferentes países. Bien. Uruguay entró al tratado de la PCT el año pasado, creo, y la patente que nosotros tenemos es un producto que se generó a partir de investigaciones antárticas. Un tanto por ciento de esa patente es propiedad también del Instituto Antártico Uruguay.
Que fue todo un desafío, porque hasta el momento todo tiene todo un trasfondo como político, digamos, a generar patentes a partir, sí, de recursos de la Antártida. Porque a partir de la Antártida no se pueden hacer como explotaciones con fines
de lucro.
Comerciales.
Comerciales, claro.
Comerciales. Sí. Hay muchos países que lo hacen, Estados Unidos, sí, y otro montón de países, sí tienen, generan patentes y no pasa nada. Uruguay no tenía como una posición. O sea, en realidad los países tienen que tener como una posición, ¿no?
Definirse.
Definirse. Eso. Como tal, yo patento las cosas que encuentro en Antártida a partir de investigación. O no. Y Uruguay no tenía como esa posición, entonces fue todo un desafío a partir de la patente de Susana.
Más allá de eso, nosotros no usamos el microorganismo antártico. Nosotros, entre otras cosas, generamos una colección de microorganismos de origen antártico que eran resistentes a la radiación ultravioleta. Secuenciamos los genomas. Una vez que uno conoce los genomas, empieza a ver cuál es la información. Y conocíamos de estas enzimas que eran reparadoras de las lesiones al ADN. Y bueno, lo que hicimos es tomar la información del gen que codifica para esa enzima. Y no usamos el microorganismo. La enzima la producimos en otro microorganismo. Que
al tener la información, logran producirla en otro microorganismo.
Más aún, le hicimos algún toqueteo en la secuencia.
Alguna mejorita.
Alguna mejorita. Le hicimos alguna
mejorita.
Y bueno, próximamente en el mercado.
Bueno, estamos con Susana Castro y Laura Machado. Imagino, la Laura, lo que vos tenés de atractivo para contar, y esto me imagino también para toda la población, pero la población más joven también, es que es trabajar con pingüinos, ¿no? Genera mucha,
sí,
simpatía,
eso genera,
atractivo,
sí,
¿no?
Sí, es como...
¿Has estado escuelas, liceos o algo contando?
Sí, sí,
y enseguida,
sí,
genera,
sí,
atractivo.
Sí, 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 sí. De, sí, hecho, esa es como la parte que más me gusta. Como, sí, la, claro, fascinación, sí, que produce cuando decís que trabajás con pingüinos. Y es como... ¿Cómo?
Ya te prestan atención. Claro, claro, porque el microorganismo es más difícil.
Es más difícil, sí, imaginar, capaz, claro, ¿no?
Como pero te preguntan cómo es subir al Hércules.
Ah, está perfecto.
Claro. Bueno, sí, la Antártida ya de por sí tiene todo un... Pero bueno, sí, los pingüinos atraen en particular...
Bien, hablábamos de eso, de los pingüinos. Vos hablabas de tu investigación de los pingüinos como sentinelas. ¿Eso es una particularidad de los pingüinos que hay en la Antártida o es una característica general de los pingüinos?
Bueno, al menos en la Antártida, sobre todo por capaz que no sé si conozco tanto de en otros, porque hay pingüinos en muchos lugares del hemisferio sur.
Nosotros conocimos lo de Sudáfrica porque vimos Colonia Pingüinos, que es el mejor documental de la historia sobre animales. Seguramente no estén de acuerdo, pero a nosotros nos pareció. Por lo menos, Ricardo,
claro, sí, pero además son pingüinos que se instalan en un balneario, sí,
lo vi,
sudafricano.
Lo vi.
Entonces, opinión parecida. Perdón, nadie,
está un
perdón,
poco
nadie
como
produce la nota de nosotros.
De hecho, muy historia, pero bueno, está
están
bueno.
Están humanizados,
está
esos pingüinos, bueno, ¿no?
Sí, sí, un poco sí, pero
no me lo tires abajo.
Pero está bueno.
Bueno, pero una pandilla pingüina. pingüinos, no es menor. Bien, continuamos con lo que estaba diciendo.
De los pingüinos de la Antártida.
Funcionan como sentinelas, básicamente.
Claro. Los pingüinos, al menos en la Antártida, hay un como la red trófica es bastante simple, y esto como un poco de comillas, porque todo tiene sus particularidades, pero es como bastante simple en el sentido que es casi todos se alimentan del krill, ¿no? El krill es un pequeño crustáceo muy, muy, muy abundante en biomasa, en el que los pingüinos, otras aves marinas, las focas, ballenas, todo lo que anda por la vuelta prácticamente se alimenta de krill. Entonces, al ser una cadena como tan...
con un denominador simple, común tan claro.
Sí. Entonces, donde algo falle, en este caso, por ejemplo, como el krill, impacta muy rápido en el resto de sus predadores.
Pero está mal, los pingüinos van a tener hambre, y lo vas a ver, van a estar peor alimentados.
Exacto. Entonces, hoy en día, en la zona donde nosotros estudiamos, en la región del noroeste de la península antártica, o sea, esta zona que involucra la Shetland del Sur, donde está Isla Rey Jorge, donde Uruguay tiene una de sus bases, es un lugar súper, súper impactado en muchos sentidos. En el cambio climático es uno de los lugares de los pueblos más donde más claro se ve el efecto del cambio climático por reducción del hielo marino durante el invierno, aumento de la temperatura del agua, etc. Por la pesca, esta que le mencionaba antes, la pesca de krill, hoy en día tiene un foco casi que exclusivo en esta región. Entonces, bueno, utilizar a, por eso digo que es como utilizar a los pingüinos como como forma de monitorear qué está pasando, porque son accesibles. Durante el verano se vuelven accesibles, es relativamente fácil de instalarles. Por ejemplo, nosotros utilizamos unos aparatitos que tienen GPS y otro montón de sensores que se los ponemos, entonces se los dejamos unos días y cuando ellos se van al mar y hacen sus viajes de alimentación, después nosotros los estudiamos.
Se cayó una botella.
No fuimos nosotros. A lo largo de los años, porque esta investigación ya lleva como 5 años, podemos ver estos cambios en sus comportamientos de alimentación, por ejemplo, en su éxito reproductivo, y inferir cambios, por ejemplo, en la abundancia de krill, en la disponibilidad de su alimento. Entonces, interpretar a partir de ellos.
¿Tienen nombre
qué está
ahí
pasando
cuando les ponen chip a los pingüinos?
No.
Pensé que
le ponemos números.
Numeritos.
Pero
los
científicos les ponen nombre, ¿no? A los animales.
Nosotros le ponemos
por poco tiempo.
Le ponemos números porque son muchísimos. Y les ponemos un numerito a identificar y se lo sacamos a los 5 días y ya después no sabemos quién es quién.
Susana Castro, Ana Laura Machado, ha sido un placer recibirlas, a las dos investigadoras científicas con muchos años de trabajo y con todos los que nos han contado de ciencia en la Antártida. Evidentemente, como ustedes, hay una cantidad de personas que han investigado en ciencia en la Antártida. Era una idea traer en la semana algunas de esas personas que representaban un poco todo el trabajo que se ha hecho. Gracias por contarnos del laburo allá. Continuamos en contacto. Muy amables.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.